Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Bueno, yo suelo empezar siempre mis charlas haciendo una desmedida adulación de la ciudad donde voy y de la gente que está y tal. Como tengo muy poco tiempo, os voy a pedir que os deis todos por adulados y voy a ir directamente al grano, ¿vale? Cuando generalmente hablamos de finanzas, pues es la parte de las jornadas y tal donde decae un poco, porque es un argumento un poco más, bueno, desagradable, ¿no? El tío de las finanzas pues siempre dice que no hay pasta y la cosa está fatal. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser, como digo, ir al grano y centrarme en el aspecto más importante de las finanzas esta mañana, ¿no? Si yo preguntase, que no lo voy a hacer, qué es lo más importante desde el punto de vista financiero para un emprendedor, posiblemente a alguno se le viniese a la cabeza la respuesta: conseguir financiación, ¿no? Conseguir financiación es fundamental, pero para mí no es lo más importante para un emprendedor desde el punto de vista financiero, porque sencillamente, si no hay financiación no hay empresa, y entonces lo que hay es un proyecto. Entonces, yo, sin embargo, hoy no voy a hablar de cómo financiar un proyecto para que se convierta en empresa. Yo hoy lo que quiero hablaros es cómo conseguir que esa empresa que tenéis, porque habéis conseguido financiación, no sé cómo, pero lo habéis conseguido, habéis puesto en marcha vuestro negocio, habéis puesto en marcha vuestra empresa, y entonces ahí sí que pregunto, ¿qué es lo más importante desde el punto de vista financiero? Y lo más importante desde el punto de vista financiero es no cerrar. No cerrar es más importante de lo que parece y tiene más relevancia de la que parece, porque, según dicen las encuestas, que no voy a sacar aquí, creedme, el 70% de las empresas que se crean en España no llegan al cuarto año de vida. Es decir, que si todos los que estamos aquí montásemos todos nosotros una empresa, dentro de 4 años, 7 de cada 10 no estarían aquí. ¿Cómo conseguir entonces, desde el punto de vista financiero, no morir por el camino? Bueno, pues yo para eso tengo lo de los 10 mandamientos financieros del emprendedor, a los cuales, bueno, pasaré de forma bastante rápida por ellos. Tenéis más, si alguno está realmente interesado y se quiere convertir así en un seguidor hardcore del tema este de las finanzas, pues el libro Finanzas para Emprendedores os puede echar una mano. Voy a empezar simplemente con algo que yo creo que es sumamente interesante que sepáis. Al contrario de lo que mucha gente piensa, muchos emprendedores piensan, una empresa no cierra por tener pérdidas. El concepto de las pérdidas es el concepto más sobrevalorado que existe desde el punto de vista financiero para un emprendedor. Una empresa cierra cuando alguien, un acreedor, va a cobrar dinero, abrís la caja del dinero y no hay nada dentro. Ese es el punto que arranca, digamos, un proceso bastante desagradable que se llama concurso y demás, y que termina desagradablemente con el cierre de vuestra empresa. Por lo tanto, para conseguir que vuestra empresa tenga una vida, no sé si muy rentable o poco rentable, pero por lo menos tenga vida, lo que tenéis que conseguir es que siempre que venga alguien a cobrar haya dinero en la caja. Esto que he transmitido en el minuto 5 de la ponencia es lo más importante, con lo cual, si me echan de aquí a patadas porque consumo el tiempo, pues por lo menos ya os he explicado ya la razón por la que he venido, ¿no? Bueno, claro, estoy hablando del concepto de caja y de pérdidas, ¿no? Y ¿puedo poner un ejemplo del tema? Puedo poner un ejemplo del tema. Fijaros bien, imaginaros que yo abro un taller. Un taller de reparación de coches, por ejemplo. Levanto la persiana el primer día. Claro, imaginaros, aquello está impoluto. Claro, un taller limpio, ¿no? Y llega un señor y me dice, oh, qué taller más chulo, voy a traer mi flota de 200 coches para que me hagas el mantenimiento. Y yo digo, no, fantástico, qué cliente más bueno, ¿no? Entonces, efectivamente, al día siguiente me traen los 200 coches y ¿yo qué hago? Pues yo empiezo a contratar que si una ETT para que me traiga gente, que si empiezo a coger las materias primas y las cosas para poder hacer el mantenimiento, empiezo a trabajar como loco y le sirvo los 200 coches ya con el mantenimiento hecho y el tío se los lleva. Y se lleva los coches y se lleva algo más, se lleva mi factura, claro. Le he girado la factura. Muy bien. Pasa un mes, imaginaros, ¿y qué ocurre? Pues lo que ocurre es lo siguiente, que yo tengo que pagar a los proveedores. Yo tengo que pagar a mis empleados, yo tengo que pagar la luz, yo tengo que pagar un montón de cosas. Y sin embargo, el tío de la factura todavía no me ha pagado. Y pasan los días y no me paga, llamo al banco, ¿qué pasa con la factura? No la hemos cobrado, no se ha cobrado. Ya, totalmente desesperado me persono en el sitio donde del tío de los coches y tal, y me doy cuenta de que allí pues no hay nada, lo que se me han estafado. Fijaros bien, ¿qué dice mi contabilidad? Mi contabilidad dice que yo he facturado unas ventas, que he tenido unos costes y que arrojo un beneficio. He tenido beneficios, he tenido ingresos por ventas, he tenido gastos y he tenido beneficio. Y sin embargo no tengo un pavo en la caja. Con lo cual, una empresa que tiene beneficios se va al garete. Y esto que os parecerá una cosa extraña tal, esto pasa todos los días. Bueno, lo normal es que uno cierre, o sea, se quede sin pasta por no vender y por no... Pero desde el punto de vista teórico es importante financieramente distinguir estos dos conceptos. Y no penséis que el hecho de las... por eso cuando viene un emprendedor y hace un plan de negocio y él esté intentando martillear los números para que salga rentable y el EBITDA positivo y que da beneficios esto y tal y cual, y al final los financieros lo único que vemos es, vamos a ver, ¿esto genera dinero o no genera dinero? ¿Cuánto dinero hay que meterle a esto para que empiece a funcionar y tal y que cual? Hay que pensar en términos de pasta, de billetes y monedas. Eso es lo que tenéis que pensar. En términos financieramente, lo que cuenta son los billetes y las monedas. Los de curso legal. Eso es lo importante. Por eso los 10 mandamientos que yo he preparado esta mañana y por los que voy a pasar, y que digo muy rápido, van a girar todos en torno a lo mismo. El primer mandamiento, como os podéis imaginar, es dar prioridad a las actividades que generen caja. Yo sé que vosotros sois muy buenos científicos, hay algunos, y muy buenos investigadores, y muy buenos tecnólogos y tal y cual, y tenéis unas tecnologías fantásticas y maravillosas, y vais a hacer unos cacharros que nos van a cambiar la vida. Todo eso está fenomenal, pero si puedes vender consultoría, empieza vendiendo consultoría. Si puedes tener una release o una beta del este que ya se puede empezar a colocar algún incauto, colócala. Si ya puedes empezar a generar ventas de alguna manera, hazlo. ¿Por qué? Porque lo que vas a conseguir es empezar a meter un poco de dinero en la cajita, y estás retrasando el fatídico momento en el cual tenemos que decir el financiero, hay que cerrar. Por lo tanto, no perdáis de vista que, desde el punto de vista financiero, ganar o perder pasta, el tema de la rentabilidad, para nosotros los emprendedores es secundario. Si estuviésemos aquí, si uno fuese el de Iberdrola, el otro el de tal, el otro el de Telefónica y tal, estaríamos hablando de rentabilidad, pero somos emprendedores, amigos míos, y tenemos que hablar de caja. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre da prioridad a las actividades que generen caja. Segundo mandamiento. Fijaros bien, el tema de las alianzas con los socios estratégicos es importante porque, y vosotros diréis, ¿por qué? ¿Para llevarte bien con la gente? No, la cuestión no es que yo quiero hacerme socios para llevarme bien con la gente, la cuestión es que yo lo que trato de buscar son alternativas que me permitan disponer de determinados activos sin necesidad de comprarlos. Es muy frecuente el emprendedor que me dice, necesito 800.000 pavos. Muy bien, ¿por qué? No, porque tengo que comprar voy a desarrollar un software y tal y cual, y necesito comprar no sé qué activo. Aliándote con alguna empresa que disponga de ese activo y a lo mejor tenga capacidad ociosa, lo cual a día de hoy es algo relativamente común, puedes conseguir disminuir tus necesidades de financiación, disminuir el dinero que te hace falta y disponer o tener acceso a ese activo que de otro modo ibas a comprar. Por lo tanto, esa es la recomendación. Aliarte con socios estratégicos que te aporten activos de forma que no necesites tanto dinero como pensabas que necesitaban. Yo generalmente colaboro con la Universidad Politécnica de Madrid en el programa de creación de empresas, y cada vez que hablo con los emprendedores, siempre que me vienen con unas determinadas necesidades de financiación, le echamos un vistazo, lo vemos y tal, siempre sobrevaloran el dinero que hace falta. Y si sobrevaloras el dinero que hace falta, y lo peor que te puede pasar es que lo consigas, luego lo vas a malgastar. Y el dinero cuesta mucho trabajo conseguirlo, sobre todo para los emprendedores. Tercer mandamiento, pide poco dinero. Y lo poco que pidas, pídelo poco a poco. ¿Esto por qué? Porque, sobre todo si hablamos de business angels o hablamos de inversores que entran en el capital de las empresas, es interesante. Las rondas de financiación, recortarlas para que puedas ir cumpliendo hitos con ellas. Generalmente uno de los problemas financieros que también piensan los emprendedores, que es muy importante para ellos, es el de la valoración. ¿Cuánto vale mi negocio? ¿Vale 2 millones porque he hecho una hoja de cálculo con 40 solapas que dice, 40 pestañas que dice no sé qué? Eso es equivocado. Tu empresa vale los hitos que hayas conseguido cumplir con ella. Y es una valoración cualitativa. Y como es cualitativa, cuanto más cosas vayas consiguiendo hacer, cuantos más hitos vayas consiguiendo, más valdrá tu empresa, tan sencillo como eso. Claro, si tú haces que tus rondas de financiación vayan coincidiendo con esos hitos, lo que vas a conseguir es que cuando salgas a buscar más dinero, la empresa vale más. Vale más sencillamente porque has hecho más cosas y has cumplido más hitos y más logro. Por eso pide poco dinero a los inversores. Y lo poco que pidas, pídelo poco a poco. Esto genera mucha tranquilidad y mucha confianza en los inversores. El hecho de que tú le digas, la ronda de 100.000 euros que vamos a cerrar, los desembolsos van a ser parciales. Eso da mucha tranquilidad al inversor. Lo contrario que sería decir, dame los 100.000 pavos ya mismo porque los necesito mañana, eso genera lo contrario. Genera bastante incertidumbre acerca del destino final que van a tener esos fondos y lo sabiamente que se van a gastar. Bueno, el cuarto mandamiento, que también está relacionado con las empresas que tengan base tecnológica, está muy relacionado también con el primero, con el de dar prioridad a las actividades que generen caja. Yo sé por qué, ya digo, tengo bastante contacto con ingenieros y con tecnólogos y tal, que la gente que desarrolla artefactos nuevos o software y tal, están muy pendientes de que ese producto sea el mejor posible. Y está fenomenal. No vengo aquí a decir que tengáis que vender cualquier porquería. No. Lo que quiero deciros es, generalmente se cumple la ley de Pareto en el desarrollo de productos que dice que el 20% final que tienes que hacer el desarrollo es lo que más tiempo te lleva. Con lo cual, prepara una primera versión del producto o del servicio, que sea lógicamente vendible, paquetízala, que eso es también un tema importante para los emprendedores, saber cuándo paquetizar y cómo hacerlo bien para poder tener algo vendible, y vete al mercado. Esto tiene una ventaja añadida y es la siguiente. Se habla mucho de la prueba de concepto. La prueba de concepto es ese test que tú realizas con tu producto, con tu servicio, de llevarlo al mercado a ver cómo funciona, ¿no? Claro, cuando uno intenta hacer una prueba de concepto recopilando lo que se llaman las declaraciones de interés, se puede llevar una imagen equivocada. Porque si tú a un cliente le preguntas si le gustaría usar ese producto o ese servicio que tú estás preparando, es raro que el tío te diga que no. Generalmente te suelen decir que sí, y tú te pones muy contento porque dices, esto va a tener un mercado impresionante. Pero luego, cuando la pregunta no es esa, si le gustaría tener tu producto o no tenerlo, sino la pregunta es, oye, ¿estarías dispuesto a pagar el precio que vale mi producto por tenerlo? Ahí llega la sorpresa. Y ahí te das cuenta de que esa declaración de interés que en un momento, sin ningún compromiso, habías conseguido, no se materializa en una venta. Por lo tanto, acortar ese tiempo de desarrollo, salir al mercado con un producto real y testear con datos reales si efectivamente ese cliente que te dijo que le encantaba eso que estabas preparando, si está dispuesto a pagar por él, es el mejor ensayo, la mejor prueba en la vida real que vas a tener acerca de tu negocio. Bueno, esto me va a hacer ganar bastantes enemigos, pero yo soy un gran enemigo de las patentes. ¿Por qué soy un gran enemigo de las patentes? Pues porque una patente, no me detengo en lo que es una patente porque yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero vamos a ver, una patente, para que verdaderamente sea útil, necesitas dos cosas. Uno, redactarla bien y hacerla bien, Y dos, y esto, bueno, el punto uno, todo el mundo está de acuerdo en que es así y todo el mundo lo tiene bastante asumido, ¿no? Pero el punto dos es igual de evidente, pero la gente lo tiene menos asumido. Para que una patente sea verdaderamente útil, debe tener que ser defendible. ¿Y qué necesitas para defender una patente? Dinero. ¿Y qué es lo que no suele tener el emprendedor? Dinero. Claro, ocurre en ocasiones que en el tema de la defensa de la propiedad industrial, uno se ve con las manos atadas, ¿no? Yo soy defensor acérrimo del secreto industrial. ¿Qué es el secreto industrial? Callarse la boca. Claro, existen tecnologías que el secreto industrial lo soporta muy bien, pero existen otras que no. Un material nuevo, por ejemplo, que esté hecho de una aleación de una combinación de varios de otros materiales que estén pegados o lo que sea, pues eso es inmediato como está hecho, y un tío que sepa, pues no hace falta ni que lo analice con material de laboratorio para saber cómo está hecho. Con lo cual hay algunas cosas que efectivamente no tienes más remedio que patentar, ¿no? Pero si no es así, y si puedes defender tu producto simplemente cayéndote la boca, yo lo que te aconsejo es que te la calles. Y otra cosa más sobre el tema este de las patentes. Aparte de que son caras, claro, ellos te dicen, patente en España que es barato, es verdad. Hacer una patente en España es relativamente barato, pero luego se abre un tic-tac del reloj para que extiendas la patente a otros países, y eso ya es más caro, ¿eh? Por lo tanto, yo desaconsejo, si se puede evitar, ojo, que no siempre se puede, el tema de las patentes. Esto es opinable. Seguramente, no sé si Xavi, que va a hablar después que yo, me va a quitar la razón totalmente, o seguramente alguno de vosotros lo haría. Pero bueno, insisto, si tenéis pasta y poca pasta, yo no me lo gastaría en ello, ¿vale? Al final, el tema de las patentes funciona para que luego en el periódico lo veis, ¿no? Apple demanda a Toshiba, Toshiba demanda al Motorola de turno, el otro, las patentes, para lo único que valen luego es para que negocien entre sí las empresas importantes, ¿eh? Pero a efectos de emprendedores, sí que es importante una cosa que os quería decir antes de pasar al otro punto, y es lo siguiente. Hay algunos inversores que aman las patentes. Por eso, cuando vayáis a hablar a un inversor, no empecéis, si creéis como yo, no empecéis soltando eso, porque a lo mejor os lleváis una sorpresa. Pero hay algunos inversores que adoran las patentes. ¿Qué sugiero yo en ese caso? Si vas a hablar con un inversor que le gustan las patentes, no patentes tu producto. Lo que tienes que hacer es solicitar a la Oficina Española de Patentes y Marcas un certificado o un informe de patentabilidad, y le dices al inversor, mira, esto es patentable y lo podemos hacer en cualquier momento, pero yo te aconsejo que no lo hagas. Yo a vosotros os aconsejo que no lo hagáis por ahora, ¿eh? Con el informe de patentabilidad mucha gente se queda tranquila, ¿de acuerdo? Bueno, sí, tú eres el defensor.
Ah. Patentar algo dicen que tú le has copiado por no tener la patente. Entonces, paténtalo, perdón. O sea, es que se me quedó muy, muy. Perdón, para. Sí,
da igual. A capela.
Cuando patentes algo, no lo hagas con el ánimo de defenderte de otro, o sea, de defender tu patente, tu intento, sino de que no te acusen de copiar, ¿no?
Sí. Es que la verdad es que me alegra muchísimo tu intervención, porque me da pie para meter una cuña inesperada, que es sobre mi novela. Porque yo he sacado una novela sobre espías titulada El informe Mueller. Lo digo así porque me dijeron en la editorial que, como es un apellido extranjero, que lo diga claro. El informe Mueller. Bueno, pues en el informe Mueller, yo cuando la publiqué cogí el manuscrito y me lo llevé a la Comunidad de Madrid ahora para registrarlo, ¿no? En la oficina esta de propiedad intelectual, no sé qué, que lo único que vale, pues te cobran 7 pavos y lo registras. Bueno, muy bien. Lo registré. Y luego salió publicada. Está el libro en todas las librerías de Bilbao, está. Entonces, el. No hay mejor forma de decir que algo es mío que esté publicado. ¿Para qué me he gastado los 7 pavos del registro de tal? Pues no sé, porque llegó un momento en el que dije, joder, lo voy a enmarcar aquí y tal, lo pongo en el despacho, pero no me impresionaba demasiado las visitas y lo quité. No vale, o sea, os pongo el ejemplo de la novela para que veáis que no hay mejor prueba de que algo es tuyo y que tal, que lo estés utilizando. Pero sí que es cierto que puede pasarte eso. Puede venir alguien, algún avispado de turno, y que te diga, esto lo he registrado yo. Pero ojo, si lo ha registrado después de que tú lo estés utilizando, su prueba no vale. ¿Sí? Bueno, sigo adelante. ¿Has visto cómo he colado la? No me ha costado mucho, en el quinto mandamiento. Estaba empezando a sufrir, Bueno, el inventario. Aquí entonces, ahora me voy a echar encima a los comerciales. Bueno, vamos a ver. Claro, es que los financieros tenemos que llevar mal con todo el mundo por definición. Bueno, vamos a ver, el tema del inventario. El inventario es, para los que no lo hayáis visto nunca, los que hagáis servicios y cosas de tal, eso no lo vais a tener, pero yo cuando entro en una empresa tal y me enseñan el inventario y veo un montón de cajas, me pongo malo. ¿Por qué? Porque, señores y señores, lo que se suele olvidar la gente cuando tiene mucho inventario es que el inventario vale pasta. Lo que tengas en el inventario vale pasta. Aunque todavía lo tengas que pagar dentro de 30 o 60 días, vale pasta, ¿vale? Todo lo que tengas en el inventario no lo tienes en la caja. Y si no lo tienes en la caja, a mí me se pone mal cuerpo. Entonces, claro, pero luego te dice el comercial, necesitamos inventario. ¿Por qué? Pues porque si tienes inventario, pues el cliente pesado de turno, a quien aconsejo, bueno, ahora hablaremos de los clientes, el cliente pesado de turno le puede servir más rápidamente, si tienes alguna devolución tal, la cambia, si tienes algún desperfecto no sé qué, el inventario le sirve al comercial para quedar bien. Para quedar bien y para vender más, eso no lo niego, Pero el inventario, digamos, es una herramienta comercial a fin de cuentas. Y os pueden decir también, hombre, aparte de una herramienta comercial, el inventario sirve para poder tener un mejor sistema de producción, para producir más rápido. Estoy de acuerdo. Es posible que en tu línea de producción debas tener algún material o alguna materia prima o lo que sea, que porque el hecho de que tenga unos plazos de entrega más largos, te merezca la pena tenerla almacenada para poder acelerar producción. Pero fuera de ese caso concreto y puntual, el resto del inventario es destinar dinero a él, que debería estar en la caja, que, como ya os he dicho, es el sitio donde necesitéis que esté. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuanto más limitéis el inventario, menos dinero estará ahí encerrado y metido en cajas, y más lo tendréis en la tesorería. Por lo cual, tened mucho cuidado con el inventario. Sí. ¿Y cómo sería? Perdona, no te, seguro lo has explicado bien, pero no me he enterado. A ver. Sí. Sí. Bien. Vale, y el inventario, dices, de esa manera tendría menos inventario porque produzco menos, ¿no? En definitiva, lo que esto vale, aparte de para el inventario, vale también para los activos, vale para la gente, vale para cualquier tipo de gasto o de inversión a la que te veas obligado, pero efectivamente sería válido, sí. Bueno. Selecciona a tus clientes y evita la morralla. Bueno, esto es importante. Yo publiqué un artículo en el blog este que tengo en Todo Startups, en el que dije que clientes morralla o el valor de una patada a tiempo, de una patada en el trasero a tiempo. Vamos a ver. ¿Qué ocurre con los clientes? Los clientes tienen... hay algunos clientes que... os voy a poner dos situaciones. Imaginaros un cliente A que te paga un 10% más por el producto. Y un cliente B que te paga lo que vale, es decir, un 10% menos de lo que te paga el otro, pero te paga 30 días antes. Uno te paga 60 y otro 30. Si yo ahora preguntase a este docto auditorio cuál de los dos es mejor, todos me responderían al unísono que el segundo, porque me paga antes. Y la respuesta es correcta. Sin embargo, en la vida real, todos los emprendedores prefieren el primero. Porque es más rentable, porque paga más. Y sin embargo, vuelven a olvidarse del mandamiento fundamental financiero, y es acelerar la creación de caja. Siempre que podáis, plantead descuentos por pronto pago, facilidades de pago, negociar con bancos, yo no sé, esto hablar en términos genéricos es complicado, pero bueno, negociar con bancos por si vuestro servicio puede ser o producto puede ser financiado y demás. En definitiva, acelerar el cobro por parte de los clientes es una de las mejores cosas que podéis hacer. ¿Por qué? ¿Qué son los clientes morralla? Un cliente morralla es un cliente que a lo mejor puede ser importante desde el punto de vista de nombre, pero que te tarda, pero que te paga muy tarde. ¿De acuerdo? Y yo conozco empresas que tenían clientes cuyos nombres son conocidísimos y que todos tenemos tal, que, y que parece que esa fortaleza de los clientes se traduce luego en fortaleza financiera, y no es así. En muchas ocasiones esas son las empresas que más te hunden. El cobrar a 180 o 360 días, que eso desgraciadamente en España no es algo fuera de lo común, eso te ahoga financieramente. Porque además de ser emprendedor y tener tu empresa de cacharros de no sé qué, eres banco, estás financiando a la gente, estás financiando a tus clientes. Por lo tanto, una revisión profunda de la cartera de clientes, eliminando a todos aquellos que ostensan la tesorería con pagos excesivamente dilatados en el tiempo, es una buena recomendación que yo os aconsejo vivamente esta mañana. Mucho cuidado con los clientes morralla. Claro, entre el tener clientes morralla y no tener ninguno, pues hombre, ahí a lo mejor, yo más que clientes morralla en este caso, a lo mejor es un negocio morralla, porque si estás obligado a tratar con gente que te paga a tropecientos meses y tú tienes que pagar todos los tal, pues se entra en una dinámica muy mala. ¿Sabes por qué? Porque al final lo que haces es financiar al cliente y terminas trabajando para el banco. O sea, dejas de ser una empresa, una web que vende, yo qué sé, lo que vende las webs, ¿vale? Y al final eres una empresa financiera que descuentas papel y te tiras trabajando como un loco todo el mes para pagar al banco. Entonces, pues... Pero bueno, yo creo que el mensaje está pasado. Voy por el séptimo mandamiento, no sé cuánto tiempo me queda. No sé, bueno, vamos a ver, esto es un... Octavo mandamiento. Bueno, esto sí que es interesante. Buscar competencia entre los proveedores. Esto hace unos años... pues no era posible, sobre todo para nosotros, porque además ahora, claro, en los momentos de crisis uno se encuentra con la desagradable sorpresa de que los proveedores te piden que les pagues por anticipado. O sea, cuando eres pequeño o eres un emprendedor, dice el tío, no, sírveme no sé cuál, oye, la pasta por delante. Es complicado. Sin embargo, también es cierto que, al igual que nosotros lo vamos pasando mal por el tema de la crisis, los proveedores también. Y el hecho de que los proveedores lo estén pasando relativamente mal te abre la posibilidad, que no siempre es factible, pero en ocasiones sí, de intentar buscar competencia entre ellos para conseguir mejores condiciones. Y nuevamente volvemos a lo mismo. Mejor que descuentos en precio, facilidades de pago. Facilidades de pago, ya hablo a pues pagar a más meses. Una buena forma de negociar con ellos también es, en vez de decirles, oye, te pago a 6 meses, pues diles... El 20% ya y el 80% lo vamos difiriendo. A ver, intervención.
En el fondo lo que dices es que hagamos nosotros lo demás, pero que no es que
hagamos. Efectivamente, es la ley kantiana al revés, inversa. Haz a los demás lo que ellos no te gustaría que hiciesen contigo. Pero bueno, nadie dijo que este fuese un mundo de buenas personas. Todo esto que nos han contado de las coaching y de la motivación y tal, luego cuando llega la hora de la pasta, pues os dais cuenta de que no funciona igual. Efectivamente, exprimir al proveedor no era lo que yo quería decir esta mañana haciendo gala de esta imagen de seriedad y respetabilidad que me persigue por allí donde quiera que voy, pero tratar por lo menos, lo digo ya hablando, más que descuentos, intentar dilatar los pagos lo más posible, ¿de acuerdo? No sé, estoy preocupadísimo con el tiempo. Bueno, no incorras en costes fijos a la fuerza mayor. Bueno, esto me valió unas críticas feroces por parte de políticos. Claro, porque... vamos a ver. Esto es difícil de explicar, ¿eh? A mí se me hierve la sangre cuando oigo a la gente, a los políticos, diciendo que los emprendedores tienen que crear empleo. El emprendedor es el tío que menos empleo tiene que crear del mundo. ¿Por qué? Vamos a ver. En España los costes laborales son costes fijos. Son costes fijos, ¿de acuerdo? Y tú dices, hombre, pero sin empleados, bueno, si tú eso que hace ese empleado lo puedes subcontratar, lo que estás haciendo es variabilizar un coste fijo. Y no es igual tener un coste fijo que un coste variable, porque con un coste variable tú puedes apretar el pie del acelerador y levantarlo según te pueda ser interesante hacerlo, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre con el tema de la creación de empleo? No es cierto que si tú haces lo que yo digo y es no contratar a nadie, bueno, alguien tendrás que contratar, sobre todo para las actividades de core business y tal, eso conviene que sí, ¿no? Pero en la medida de lo posible, subcontratar trabajos, sí que estás creando empleo, creas empleo indirectamente. Son otros los que lo crean, ¿no? Tus proveedores o tus socios o los que lo sean, o tus aliados, ¿no? Pero el emprendedor, yo siempre aconsejo intentar variabilizar lo máximo posible los costes, y eso significa no contratar a alguien a menos que la situación de la tesorería, no la de hoy, sino la de mañana pasado, cuando estés empleado contigo, te vaya a permitir poder mantenerlo, ¿eh? Desgraciadamente en España el coste laboral está llegando a ser un producto de lujo. Y para los emprendedores me estoy refiriendo, ¿eh? Para los emprendedores. Y por eso, en la medida en que lo que necesitéis sea subcontratable, hacedlo de esa manera. Y ya si el tío que te subcontrata te deja que pagues a plazo, mucho mejor, ¿eh? Pero bueno, yo veo que, no sé si vais viendo por dónde voy, ¿no? El tema esto de la pasta es así, o sea, mejor que esté en mi caja que en la de otro. Y de verdad que cuando uno empieza un negocio y se da cuenta de que el dinero con el que empezaba se va rapidísimamente y no entra nuevo y se pone nervioso, pues la cosa se pone bastante mal. Bueno, voy con el décimo mandamiento a mis amigos los bancos. Bueno, vamos a ver. Fijaos bien. La ley financiera dice: los proyectos que hagáis o los activos que compréis deben financiarse con fuentes que tengan un mismo plazo. Eso dice la ley financiera. Es decir, si tú vas a financiar un proyecto de I+D que hasta que te vaya a funcionar y a dar caja van a pasar 2 años... no lo financies con un préstamo a 6 meses, porque a los 6 meses el del banco va a venir a reclamarte la deuda, y además son unos acreedores muy desagradables porque insisten en cobrar. Entonces, ¿estoy haciendo algo? No, vale. Entonces, los bancos, como digo, son unos acreedores bastante desagradables porque los tíos se empeñan en que tienen que cobrar. Y entonces, lo que va a ocurrir es que tú todavía te falta un año y medio para que ese proyecto I+D dé sus frutos y ya tienes a un tío pidiéndote la pasta. Tienes que meter la mano en la caja, empezar a pagar, se te acaba la caja y el proyecto todavía no te ha dado frutos. Por lo tanto, proyectos de I+D a largo plazo o planes de marketing altamente inciertos conviene que se financien con fuentes a largo plazo. Y no hay fuente más a largo plazo que un fondo propio. Por lo tanto, fondos propios, I+D, proyectos altamente inciertos. ¿Y cuándo me puedo endeudar? Solamente te puedes endeudar si eso que vas a financiar mediante la deuda te va a generar rápidamente recursos para poderla ir devolviendo. Típicamente, el circulante. Es decir, financiar a los clientes a los que tienes que financiar para poder adelantar pasta, pagar a tus empleados y luego ya inmediatamente realizas el cobro y vas pagando la deuda. En definitiva, como vais viendo, tienes que equilibrar el ritmo de los pagos con el de las entradas de caja, ¿eh? Y por eso pongo ahí: endeúdate solo si puedes devolver la deuda con recursos generados intrínsecamente, porque entonces te evitarás esa desagradable sorpresa de tengo que empezar a pagar deuda y no he conseguido que eso que estoy financiando, ese activo, ese proyecto, me empiece a generar recursos. Bueno, la verdad es que como no sabía que iba, tenía que haber puesto el informe Müller al lado, pero bueno, ahí tenéis Finanzas para Emprendedores, tengo algún ejemplar ahí dentro, o sea que luego en este, si queréis alguno, pues me avisáis.
Me regalas uno, recuerda que te daba
por... Bueno, te voy a... Más que regalártelo, que eso es un descuento, te voy a dejar que me lo pagues dentro de un par de días. Una pregunta.
Creo haberte entendido que sí. Hay que tener el dinero en la caja.
Sí.
Lo he dicho alguna vez,
sí.
Pero en la caja A o en la caja B.
Ah. Me preguntan con un poco de sarcasmo si el dinero tiene que estar en la caja A o en la caja B. Bueno, vamos a ver. La caja B no existe, y más cuando me está grabando una cámara. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es lo siguiente. Aprovecho, cuando te hacen unas preguntas de estas, luego tienes que contestar algo que no tiene nada que ver, pero bueno, va a quedar bien. No vayáis a buscar financiación a un inversor profesional y tal cuando estáis, lo que yo llamo, moviéndoos por el alambre. Es decir, con situaciones altamente, pues situaciones de defraudación y tal. Por ejemplo, yo qué sé, tienes a los empleados en negro, estás cobrando el IVA, en fin, ese tipo de cosas. Si las haces que no debes, luego intentas regularizarlas si vas a dar entrada a socios terceros. Pero bueno, ese tema que es atractivo voy a aprovechar para que el amigo Xavi, que nos va a hablar del tema de derechos, se pringue, y además que graben a las cámaras hablando de estos temas. Yo os agradezco enormemente vuestra presencia, el haberme aguantado. Espero que este rato de finanzas no os haya sumido en el de... pregunta. ¿Perdona?
¿Algún curso online? No sé.
¿Que si doy algún curso online? Bueno, un aplauso a mi hermana. Has tardado en hablar. Bueno, voy a meter otra cuña, venga. Efectivamente, hago cursos online sobre emprendimiento. Lo que pasa es que ahora no tengo ningún activo. Pero luego, como vamos a hacer una pausa para el café y tal, y vais a venir todos a comprar el libro y tal, pues, o sea, nos intercambiamos las tarjetas y tal, ¿vale? Bueno, nada, os doy las gracias, que ya me van a echar de aquí a patadas. ¡Suerte!
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.